Carrera Oficial. COPE en la provincia de Cádiz.
Saludos, bienvenidos todos a este tiempo de piedad popular, de cofradías, de hermandades, de la Pascua que vivimos y su especial tono mariano, que es lo que acontece cuando en estos momentos del año tenemos la oportunidad de disfrutar en la calle a la Virgen del Carmen, a la Virgen de la Estrella, o para aquellos que están pensando en el próximo Rocío, en el próximo Pentecostés, la Blanca Paloma aguardando en primera instancia el pregón del Rocío en cada una de las poblaciones de la provincia, y en el caso de la nuestra, con la Bodega de la Concha aguardando los versos, la prosa de Juan Ignacio Reales Espino, quien fuera presidente de la Hermandad Matriz de Almonte y que nos va a acompañar. Vamos a buscarlo precisamente en Almonte en la segunda mitad de nuestro programa, a la que también se sumará nuestro compañero Marco Antonio Gómez, poniendo palquillo al final de nuestro programa. Pero abrimos con presencia en nuestros estudios del padre carmelita Alejandro Peñalta, prior de la comunidad, y de Jaime Galán, responsable de los actos del centenario que se prepara de la coronación canónica de la Virgen del Carmen, a la que hemos tenido la pasada semana toda ella en la parroquia del Cristo de la Sed, en Puertas del Sur. A la imagen de lo que ocurriera el año pasado con esa otra visita a la parroquia de las Viñas, visita a los templos por los que se va pasando y actividad en ese confín de cada lugar del casco urbano. Ha tocado el sur también existe, y la Virgen del Carmen ha, con su presencia, bendecido un lugar que también la adora. Padre Alejandro, Jaime, bienvenidos.
Bien hallado.
Muchas gracias.
¿Cómo ha transcurrido todo?
Pues ha sido un regalo de la Virgen el poder vivir esta experiencia en este barrio de la Sed, ¿no? La Virgen aglutina a la población. No hemos tenido que hacer prácticamente nada. La gente ha ido en masa, ha sido un río diario de personas que han ido al encuentro de la Virgen María. Ha sido realmente un regalo y realmente emocionante ver las lágrimas de las personas que, después de mucho tiempo, personas mayores que no la habían visto a la Virgen hace muchos años, el poderse encontrar cara a cara con ella.
Pues con esas palabras comenzamos. Saludos ante Gabriel Álvarez al inicio de un tiempo de radio eminentemente mariano y que pues visita con la memoria lo que han sido estos días atrás y lo más reciente, el traslado de regreso a la Basílica, envuelto en muchas personas, bajo un sol de justicia. Uh-huh. Supongo que para el superior de los carmelitas en Jerez, con la sensación del objetivo cumplido.
Por supuesto, ¿no? Es decir, nosotros hemos respondido a lo que el Papa Francisco nos ha pedido, que es salir a las periferias, y eso desde el principio fue la idea que nos movió a sacar a la Virgen. No son procesiones lo que hemos hecho. Uh-huh. Es decir, no ha sido una procesión, no ha sido una salida procesional, sino que ha sido un acompañar a la Virgen por esos barrios. Y la verdad es que, como carmelita, nosotros nos sentimos agradecidos a la Virgen porque ella es la que mueve. Nosotros hacemos bien poco. Ella atrae, ella llama, ella convoca. Nuestro trabajo es mínimo.
Están los carmelitas, están también los redentoristas. ¿En calidad de qué exactamente? ¿Cómo es esa colaboración? La imagen evidentemente sale de la casa carmelita. ¿La labor de los redentoristas?
Mira, la labor de los redentoristas es muy importante. ¿Por qué? Pues porque cuando pensamos en este proyecto desde el principio, dijimos, ¿quiénes son los que mejor pueden llevar una misión? Y pensamos en los que son realmente profesionales de una misión. Es decir, que tienen el carisma del misionero. Entonces pensamos en ellos y ellos pues se han volcado, se han entregado de lleno a esta misión, acompañando día a día a la población y a la gente que acudía a la parroquia.
¿Y qué es la misión exactamente y cómo la reciben las personas que quizá relacionen el término con el tercer mundo y la acción de la Iglesia presente en tantos lugares, o lo relacione quizás a nuestro Jerez en otra época.
Quizás puede sonar algo pasado, pero yo creo que en este momento, y se lo decía a Monseñor estos días, es la misión tenemos que volver a recuperar las misiones en nuestra tierra. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo nuestro país, nuestra tierra, Andalucía, Jerez, es tierra de misión. Cuando hablamos muchas veces de que la gente viene en masa, los católicos somos muy exagerados a la hora de hablar. Siempre hablamos de masa, de cosas, es decir, un momento histórico y todas estas historias que nos encantan a los católicos. Mira, la gente que estuvo acompañando a la Virgen en la misa de campaña, había unas 600 personas. Uh-huh. Eran muchas, sí, eran muchas, pero son nada en comparación con todo lo que es la población de Jerez, ¿no? Es decir, Jerez tiene un núcleo religioso, espiritual, mariano, pero cada vez se va reduciendo más. Y por eso los católicos tenemos que salir fuera a llevar esto, es decir, anunciar un poco a Jesucristo, anunciar el Evangelio a tanta y tanta gente como no, ya no ni siquiera oye hablar de Dios. Era impresionante visitar el barrio de San José, de San Pablo. Es decir, la gente bajaba en masa. Un barrio difícil, un barrio. Es decir, la gente bajaba en masa y la gente lloraba acompañando a la Virgen. Yo creo que ha sido muy poquito lo que hemos hecho, pero tiene que ser en esta línea por donde vaya la Iglesia y por donde vayamos caminando.
Incorporamos a Jaime porque la misión es necesaria, se cumplan o no 100 años de la coronación canónica de la Virgen, pero esto está encardinado en esos actos de preparación del año 2025, que es cuando se cumplen los 100 años.
Sí, como decía el padre Alejandro, la idea era empezar con cierta antelación. Es cierto que el tema de la pandemia nos hizo retrasar un poco todos estos actos que estaban programados para algún año antes, pero bueno, estamos inmersos en ello, estamos haciendo ruido, como nos pedía el Papa Francisco, uh-huh, que saliéramos a la calle a hacer ruido. Y bueno, la premisa era esto, utilizar, valga la expresión, utilizar la imagen de la Virgen que la ciudad tiene tantísimo predicamento, utilizarla para llevar a gente a la Iglesia, que es el fin primordial de la misión. Y bueno, en esto estamos, hemos preparado un proyecto, creemos que ambicioso, pero bueno, que poco a poco vamos cumpliendo etapas. Y pensando con la mente fija en el 2025, que será el centenario de la coronación.
Jaime es cofrade y conoce bien con qué ingredientes, sin que sea procesión, como dice el padre Alejandro, si se capte la atención de la gente, ¿no?
Sí, bueno, no queríamos que esto se redujera a una procesión al uso. Uh-huh. Pero bueno, el corazoncito cofrade lo tenemos, entonces pues bueno, intentamos de tener ciertos ingredientes, como tú dices, que también sean atractivos para todo tipo de público, que al final salimos a la calle y tenemos público de mucha índole, ¿no? Ayer mismo nos cruzamos con la Cherry Maratón en alguna calle.
Os iba a preguntar.
Y se dieron imágenes bastante curiosas, ¿no? Del tema, pero bueno, al final la Virgen, la Iglesia, estamos en la sociedad y nos adaptamos a cada tiempo, y ayer pues tuvimos que adaptarnos a una maratón.
Bueno, al final las muchedumbres crean sinergias, ¿no? Y uh-huh, alguien se fijaría con la camiseta recién sudada en que ahí estaba la Virgen y a lo mejor le había hecho un capote para terminar la carrera.
Claro, sí. Y si no, la gente incluso se quedaba mirando a la Virgen y hacía un parón.
Claro. Bueno, vamos a valorar lo que eso ha supuesto para un lugar de Jerez, Puertas del Sur, para una parroquia, la del Cristo de la Sé, para una hermandad que también sé que ha sido agente activa en todo esto. ¿Qué ha ocurrido exactamente? Vamos a repasar la semana y cómo pues ha llegado el feedback, ¿no?, con el propio párroco o los cofrades o los fieles en general del beneficio que la presencia de la Virgen ha aportado.
Sí, la parroquia de la Sede es una parroquia que se está consolidando, una parroquia joven, con mucha juventud, y eso se ha notado, ¿no? Es decir, el apoyo que hemos tenido desde el principio. Cada día se convocaba a la gente en la mañana, a través del Ángelus, se tenía una oración y, bueno, se llenaba la iglesia a media mañana. Y luego, en las tardes, teníamos los grupos de trabajo, los grupos que se habían organizado en las casas de los vecinos. Se reunía un grupo de 10, 12 personas.
¿En las casas?
En las casas,
¿no?
Sí.
¿En la parroquia?
No, no, no,
uh-huh.
En las casas. Son núcleos de oración, había todo un proyecto y un programa que tenían que llevar adelante en cada casa, ¿no? Es decir, la misión realmente se desarrollaba en las casas, ¿no? Es decir, en las casas se hacía la reflexión y todos participaban y todos dialogaban. Es decir, una misión donde todos los parroquianos, la gente de allá, participaban desde sus casas en todo el programa de evangelización, ¿no? Uh-huh. Es decir, encuentro con Dios, encuentro con la Virgen, encuentro con la Iglesia, ¿no? Es decir, había todo un programa que se trabajaba en las casas.
Sí, es un logro. La penetración en el tejido parroquial, pues de una feligresía tan apartada de la propia basílica, mayor aún el logro cuando se ha conseguido penetrar en viviendas, en domicilios, sí, en lugares, sí, en los que estas reuniones habrán dado mucho fruto.
La gente además te abría la casa, uh-huh, para decir, no, ofrezco mi casa para la evangelización y sin ningún problema, ¿no? Es decir, y la gente pues se reunía en las tardes y en las noches a preparar, a celebrar y a orar juntos, ¿no?, en esto. Luego, claro, en la tarde teníamos la Eucaristía con siempre los padres redentoristas tienen su propio estilo, ¿no? Son muy dinámicos, un lenguaje muy sencillo, muy fácil. La gente quedaba entusiasmada, ¿no? Es decir, el estilo de los padres redentoristas es especial, ¿no? Yo digo que como los salesianos sirven para lo que sirven, los hermanos de San Juan de Dios, los carmelitas sirven para lo que sirven, pues los redentoristas sirven para realmente hacer presente a Dios al pueblo sencillo.
Es la segunda, tras que el año pasado se acudiera hasta la parroquia de las Viñas. ¿Qué diferencia habéis visto? Bueno, supongo que ya la gente va más rodada, ¿no?, al encuentro con la Virgen, en el sentido, uh-huh, de que ese concepto misión como que llamaba más la atención, ¿no?
Sí, el año pasado fue el primero. Nosotros mismos este año nos hemos hecho un poco más al trabajo. Nos consta que en la parroquia de las Viñas han quedado algunos grupos de los que se formaron el año pasado, con lo cual ya solo eso ha valido la pena, la misión del año pasado. Y este año pues lo mismo, ¿no? El mismo lunes, que fue el primer día de actividad, hubo que ampliar los grupos de las tertulias misioneras que se habían programado, porque gente que había ido por curiosidad a celebrar la Eucaristía pues se enteraron de que había estos grupos y hubo que ampliar la cantidad de grupos y de horas, incluso de los mismos, con lo cual ya el primer día nos llevamos la primera sorpresa. Y la verdad es que, como decía el padre Alejandro, todas las mañanas y las tardes la iglesia ha estado llena de participación de jóvenes, de grupos de jóvenes, de niños, de mayores, la unción de enfermos, la presentación de los niños. Es que han sido infinidad de momentos y de actividades que tenemos que condensar en una semana, pero que se convierte en una semana muy, muy intensa.
¿De qué se habla en una tertulia misionera? Quiero decir, la gente percibe la dinámica, percibe los contenidos, percibe, sí, el modo de...
No, porque se habla de la vida.
Uh-huh. De la vida.
De la vida. Es decir, son temas muy, muy comunes. Es decir, hablar del matrimonio cristiano, y hablan ellos. Es decir, hay un pequeño comentario, pero la idea es que ellos participen, que ellos hablen. Si hablan de temas cristianos, pero de la vida, ¿no? De su vida real. Y ellos cuentan, se abren, cuentan su historia, cuentan su vida, siempre de cara al tema que estamos tratando.
Estamos en la segunda, es el aniversario 98 en 2023, quedan otras dos. Esto es La Rosa de los Vientos, ¿Nos queda el norte y el oeste? ¿O?
Misión queda como tal, queda una, que será el año que viene, si Dios quiere, en la parroquia del Perpetuo Socorro, claro, en la sede de los redentoristas. Queríamos terminar en su casa. Y bueno, pues será la última, será allí, con lo cual casi que la Rosa de los Vientos estaría.
Sí, porque ahí estamos a medio camino entre el norte y el oeste.
Efectivamente.
Muy bien.
Y después, pues bueno, estamos preparando también otra visita que nos ilusiona especialmente, que es el noviembre del 24. Tenemos pensado que la Virgen peregrine hasta el cementerio, bueno, allá por el mes de noviembre. Ajá. Para presidir la Eucaristía que don José, el señor obispo, preside todos los años el día de los fieles difuntos, pues que el 2024 sea la Virgen, que ayer hablábamos con el diácono, con Francisco Holgado, que es el capellán del cementerio, y nos decía que el 60 o el 70% de las lápidas del cementerio tienen a la Virgen del Carmen grabada, ¿no?
Claro.
Y entonces, bueno, creíamos que era un momento bonito para otro hito histórico, que además el cementerio cumple un aniversario entre 24 y 25, con lo cual lo vamos a enmarcar en este tema. Y bueno, ya encaminándonos al propio pontifical del 25, que estamos trabajando con mucho tiempo, porque hemos invitado a grandes personalidades, ya muchas van confirmando, y teníamos que abrir las agendas con mucho
tiempo.
¿Dónde
sería esa pontifical? ¿En la Basílica? ¿O nos vamos al recuerdo, a la historia y al lugar en el que fue coronada?
No, es decir, ahora mismo vale. hay muchas discusiones, muchas discusiones. Hay mucha gente que nos anima a que la hagamos en la catedral.
Bueno.
Yo personalmente me gustaría que no fuera en la catedral, que fuera al aire libre. Yo digo que aunque haya menos, aunque no seamos capaces de llenar, pero al aire libre se coronó, y me gustaría que se celebrara al aire libre. Hay ofertas, el ayuntamiento nos ofrece la Plaza de Belén. Mucha gente dice que es muy fea la Plaza de Belén, pero realmente es una plaza que reúne condiciones para, claro, para celebrarla. Es decir, entonces esa es una de las posibilidades.
Quizás Padre Alejandro, Jaime, a lo que menos haya que temerle es a cómo llenarla, ¿no? Ella misma se ocupa, quiero decir.
No, yo no tengo.
Nos basta una Virgen que no es patrona, una Virgen que está en una localidad que no da al mar, una Virgen que ya cada julio demuestra su impronta. Uh-huh. Y me dice Jaime, el dato de, creo que ha sido Jaime, ¿no?
Sí, sí.
El dato del cementerio. La imagen que más se repite seguramente, la de la Virgen del Carmen, en la memoria de la ciudad está la Virgen.
Sí, 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 totalmente. Es decir, que no, que para mí nunca hay problema con el número, ¿no? Yo me siento feliz de ver que la Virgen está cerca de la gente que quiere estar. Yo digo que la Virgen del Carmen es la Virgen de la gente sencilla.
Claro.
Es decir, y eso es así. Es decir, la gente sencilla son las que vienen al Carmen, son las que ponen la vela, son las que vienen a rezar. Es decir, ese chorreo diario a la Virgen del Carmen es la gente sencilla, ¿eh? Y por eso yo estoy convencido que la gente sencilla van a venir en ese día, pues a llenar lo que haya que llenar.
Es decir, ya nos entraremos, hay mucho tiempo todavía, sí, quedan, bueno, 2 años quedan.
Sí.
Bueno, pues Padre Alejandro, Jaime, estamos encantados de contar con vosotros en Carrera Oficial. Si hay algún último mensaje, Padre, que quiera dejarnos, ahora que ya ha terminado esta misión, pero el año continúa.
Pues nada, que Jerez es un pueblo mariano. Yo siempre digo que lo mismo da la Virgen del Carmen, la Virgen de la Merced, el Rosario, el Rocío. Lo importante es que todos tengamos en el corazón a la Virgen María, porque ella es la que nos lleva seguro hacia Dios y hacia su Hijo Jesucristo. Pues teniendo a la Virgen del Carmen, sea de la vocación que sea, nos podemos dar por satisfechos, y sobre todo como cristianos, es nuestra puerta hacia el cielo.
Pues con la Virgen del Carmen abrimos este Carrera Oficial. Padre Alejandro Peñalta, superior de la comunidad, Jaime Galán, el responsable de la comisión del centenario de la coronación canónica, muchas gracias por estar con nosotros. No olvidamos que precisamente esta semana ha sido también trasladada al Colegio La Salle Buen Pastor la Virgen de la Estrella. pendiente de esa coronación, que por su parte pues se cumplirá el próximo octubre, y el Rocío ya mismo nos llama, la Virgen también desde allí. Vamos a recordar que estamos en nuestro programa de Piedad Popular, Carrera Oficial nos acompaña, ya mismo llegan los sones rocieros.
En COPE, en la provincia de Cádiz, Carrera Oficial.
Y el pito y el tamboril nos llevan al monte donde vela armas para el fin de semana del 5 de mayo el pregonero del Rocío, de la Real e Ilustre Hermandad del Rocío de Jerez. Juan Ignacio Reales Espina, bienvenido.
Muy buenas tardes, Gabriel. Encantado de estar con vosotros de nuevo en COPE Jerez.
Para esta ocasión también nos acompaña nuestro compañero Marco Antonio Gómez. Bienvenido.
Bien hallado. Buenas y rocieras y cofrades tardes.
Bueno, quedan unos días, Juan Ignacio, te estamos esperando en la concha y estamos deseando que empieces a pasar folios y nos empapemos de cómo nos vas a cantar, cómo nos vas a exaltar la romería.
Pues yo también espero con mucha ilusión, con mucha responsabilidad también, ese momento de enfrentarme a esa magnífica bodega de la Concha, ese buque insignia de los pregones del Rocío, lugar señero donde los haya, no solo de Jerez, sino de toda Andalucía y de España, porque es verdad que estamos a poco más de, o poco menos de dos semanas de ese momento, que espero con tanta ilusión, con tanto cariño, y sobre todo después del pasado fin de semana, o el anterior, que tuve ocasión de estar en Jerez con tantos amigos, con los miembros de la hermandad, los antiguos pregoneros, algunos miembros de las peñas, entre ellos Marcos, su peña El Viejo Sin Pecado, y me hicieron pasar un fin de semana de lo más agradable, motivador, lleno de aliento al pregonero. Y bueno, pues con todos esos mimbres, pues voy ya cerrando los últimos flecos del pregón que, bueno, que Dios mediante tendré el honor de pronunciar allí en Jerez.
Juan Ignacio, ya el pregonero tiene la corbata y tiene también las pastas del pregón. Y además la corbata en ese verde almonteño, en ese verde primavera que nos solicitaba Juan Antonio, pero vamos a seguir deshojando la margarita de cara a ese anuncio al 5 de mayo, a la tarde-noche del pregón en la bodega de la Concha. Te presentará Paqui Durán, ¿verdad?
Efectivamente, Paqui Durán, que también es antigua pregonera del Rocío de Jerez, como también lo es de la Semana Santa y de la Navidad en su ciudad, y vieja amiga y buena amiga, pues ella va a ser quien me presente, quien me introduzca ante tantos amigos y ante la hermandad y los rocieros de Jerez. Así es, en efecto.
Juan Ignacio, sabemos que, bueno, que según el pregonero, este se ayuda o se apoya en determinadas piezas musicales, grupos de sevillanas, alguna que otra bulería que también han sonado bastante bien en la bodega de la Concha. ¿Juan Ignacio llevará alguno de estos ingredientes al pregón?
Sí, hay un par de piezas musicales gracias a la amabilidad también del coro de la Hermandad del Rocío de Jerez, pues van de alguna forma a acompañar el texto literario de mi pregón. A mí me hacía ilusión también que el coro de Jerez, un coro que tiene un aire muy especial, muy propio de la tierra, ¿no? Con el compás propio jerezano, pues tuviera alguna intervención, alguna pincelada en el pregón, que yo creo que sin duda enriquecerá el acto. Y ellos, su director, desde el primer momento se puso a mi disposición. Y sí, efectivamente, hay a lo largo del discurrir del pregón, hay un par de momentos en que el coro pues interpretará alguna pieza musical que irá en concordancia con aquello de lo que vayamos hablando en ese momento.
¿Y cuál será el guión que va a utilizar Juan Antonio para anunciarnos a los rocieros jerezanos que Pentecostés está a la vuelta de la esquina?
Bueno, pues
sí se puede esperar, ¿eh?
En ello estoy ultimándolo en estos días, pero bueno, hay lógicamente en el pregón hay varios capítulos. Hay un capítulo importante que es muy centrado en lo que es la Hermandad del Rocío de Jerez, en sus particularidades, en lo que Jerez y su hermandad aporta al Rocío, en lo que ha aportado a lo largo de su historia, desde su momento fundacional hasta el momento presente. Hay luego otra parte más centrada ya en lo que es la preparación de la romería, el anuncio de la romería, qué vamos a celebrar, cómo lo celebramos los rocieros, qué significa Pentecostés, desde que empezamos a preparar con nuestros cultos, con los triduos, con novenas, desde que la hermandad celebra su misa de romeros, camino, romería, qué significa todo eso para nosotros, qué debe aportarnos, con qué espíritu debemos afrontar la llegada de una romería en un año además tan especial como es este, después de todo lo pasado en los años anteriores. Y luego hay también otra parte muy centrada en lo que es en sí la devoción a María Santísima del Rocío, cuáles son sus particulares, cuáles son los compromisos a los que ello nos lleva en nuestra vida diaria, en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, a qué nos compromete ser rociero. Principalmente nos compromete a dar testigo de aquello en lo que creemos, a ser buenos cristianos o a intentarlo al menos, y al compromiso que hoy día en estos primeros compases del tercer milenio de cristiandad, pues que cuáles son los retos, los compromisos a los que nos debe llevar hoy día ser rocieros, y especialmente a las puertas de esta romería del año de gracia de 2023. Básicamente, pues yo creo que esas son los tres compases principales, ¿no?, en los que yo he centrado o intentado articular el pregón del Rocío de Jerez.
Juan Ignacio, en el mundo rociero jerezano este año conmemoramos una gesta especial que no es otra que el 50 aniversario de ese primer camino de Jerez que abrió las puertas al resto de hermandades de la provincia de Cádiz, o casi el total de las hermandades de la provincia de Cádiz, con esa gesta heroica de hacer camino completo, tal y como lo conocemos a través del coto, con las carretas, con la carreta del Sin Pecado, por supuesto. Y fue un puñado de locos, un puñado de valientes que de la Peña Alquema, me quiero acordar hoy de los Bernal, por ejemplo, uh-huh, y de ese puñado de rocieros que se pusieron en manos de la Virgen, ¿verdad?, para abrir una senda que, bueno, para alguien significativo, tan significativo en el monte como es Juan Ignacio, y en este caso pregonero de nuestra romería de 2023, imagino que eso saldrá a relucir en el pregón.
Sin duda. Sin duda, es una de esas grandes aportaciones que la Hermandad de Jerez ha hecho al mundo rociero en general. Ser la hermandad que gracias a esa valentía, a ese echarse para adelante de un gran número de rocieros de la hermandad, pues quisieron afrontar esa entonces una aventura magnífica de cruzar por primera vez el magnífico espacio, ese otro santuario natural. ¿Sí?
Sí, Juan Ignacio, decíamos que se verá reflejado efectivamente esta gesta heroica de estos primeros romeros, ¿verdad? Que hace 50 años se pusieron en camino y lo encomendaron todo a las manos de la Virgen.
Efectivamente, no puede ser de otra forma, ¿no? En el pregón de este año, sin duda, está reflejado ese acontecimiento, que es una de las grandes aportaciones también que Jerez y su Hermandad del Rocío ha hecho a todo el movimiento rociero, ser la primera que abrió ese magnífico camino por ese entorno natural, ese santuario que es Doñana, la primera que llevó su Sin Pecado en su carreta cruzando esas arenas, ese espacio único, universal, como es Doñana, y abrió así la puerta a otras muchas hermandades. Y hoy día, gracias a eso, tenemos pues el que probablemente es el camino más bello, el más bonito, el más completo de todos los caminos que conocen las distintas hermandades que llegan al Rocío. Sin duda eso estará presente en el pregón de este año.
Juan Ignacio, cuando el pregonero se enfrente al atril de la Bodega de la Concha, en ese marco que sí es verdad, es cierto que es incomparable, esta vez sí es incomparable, esa bóveda, esa cátedra del silencio y de los vinos que tiene Jerez en la Concha, ¿de quién se va a acordar el pregonero?
Bueno, pues lógicamente me voy a acordar de algunas personas que me han precedido en la palabra, en ese atril, en esa cátedra única del pregón rociero, un lugar, Jerez, que es además pionera también en el pregón del rocío. En esa nómina amplia están las mejores plumas, las mejores letras de la literatura andaluza y española, pero además están también otras personas que, además de grandes poetas y grandes pregoneros, pues son y fueron grandes amigos míos, por mencionar alguno. Don Ángel Díaz de la Serna, que fue presidente de la Hermandad Matriz, gran amigo mío, gran amigo de mi familia. Yo soy muy amigo de sus hijas, de toda su familia, y lógicamente es una de las personas que van a estar presentes, así como otras a las que quiero muchísimo, que gracias a Dios están con nosotros, que nos acompaña, que han sido pregoneros, entre ellos el decano que tenemos, como Andrés Luis Cañada, un grandísimo amigo de muchos años, ¿no? O el mismo actual hermano mayor, Joaquín Vallejo, mi querido Isaac Camacho, al que también mando un fortísimo abrazo, Felipe Morenés, personas que han sido un ejemplo de devoción a la Virgen, que llevan Jerez y su hermandad en sus entrañas, y que para mí han sido también un ejemplo como devotos, como rocieros, y unos predecesores a los que tengo muy muy en cuenta, y a los que a todos les agradezco, a ellos y a otros que me gustaría nombrar, pero que quizás me alargaría demasiado, y que todos se han puesto de una u otra forma en contacto conmigo, me han transmitido sus mejores deseos, su aliento, y especialmente eso lo pude comprobar en un rato inolvidable cuando hace un par de semanas estuve en Jerez y tuvieron a bien pues de ofrecer ese almuerzo al pregonero con todos los antiguos pregoneros de Jerez. Fue un rato inolvidable el que pasamos, y que nunca tendré palabras para agradecerle a todos ellos su compañía, su amistad y las palabras de aliento y de cariño que me dedicaron todos en ese magnífico, en ese almuerzo que duró casi 4 o 5 horas, pero que se nos hizo corto a todos.
Pues Juan Ignacio, no queremos exprimirte mucho más. Sí quisiera expresar de algún modo cómo en Jerez se aguarda el pregón de alguien que al fin y al cabo ha estado al frente de la Hermandad Matriz de Almonte. Que venga un almonteño a pregonarnos el rocío es no solo un placer, sino casi motivo de veneración, si me lo permites, de admiración suma. Yo no sé si hay algún tipo de feedback en este sentido que te vaya llegando. Es admiración, porque quien nos llega es un hijo de Almonte, porque quien nos llega ha encabezado nuestra hermandad matriz, y porque quien llega es un hombre pues de letras y de una expresión maravillosa de lo que significa el sentimiento rociero.
Bueno, yo la verdad es que esas palabras tuyas te las agradezco de corazón. Me producen no poca responsabilidad ante lo que eso supone. Lo que yo sí es verdad, sí he recibido, sí he percibido desde que se produjo esta designación, es el cariño de muchísimas personas, de muchísimos amigos de Jerez que se alegran. No sé ya si porque yo personalmente vaya a dar el pregón de Jerez, pero sí es verdad porque de alguna forma con este pregón retomamos y actualizamos lo que ha sido una constante histórica en la relación entre Jerez y su hermandad y Almonte y la hermandad matriz. Desde sus orígenes, donde ya un almonteño, un tío abuelo mío, estuvo presente a lo largo de toda la historia de la hermandad y hasta el día presente, ha habido siempre una relación especial de amistad y de fraternidad entre Almonte y Jerez. Rocieros de nuestras dos ciudades, de nuestros dos pueblos, han ido tejiendo ese lazo, esas entrañas de fraternidad unidos por el amor a la Virgen. Ha habido dos pregoneros almonteños en Jerez, como fueron Ángel Díaz de la Serna y Luis Guitar, Dios mediante, yo seré el tercero, les tomo el relevo. Y para mí eso, desde luego, es un motivo de aliento, de alegría, pero también de mucha responsabilidad, porque sí, porque sé que hay esa expectativa, y yo deseo y espero, y a la Virgen me encomendé desde el primer momento, pues estar a la altura, ¿no?, de esa relación, de esa amistad, de lo que se espera, ¿no?, de que el futuro se siga escribiendo con las mismas letras, ¿no?, en ese cariño, en esa especial relación que ha habido siempre entre Almonte y Jerez.
Juan Ignacio Reales, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte, que el próximo 5 de mayo esperemos poder darte físicamente allí en La Concha. Muchas gracias.
Gracias a ti, Gabriel. Marco, me permitís un segundo, porque
claro,
no puedo, no quiero acabar esta intervención tan amable por vosotros sin dar las gracias especialmente a Marcos y a su acogida en su peña El Viejo Sin Pecado, con el regalo de esa preciosa corbata con ese color verde de esperanza, de primavera, que tantas cosas significa, y que para mí va a ser un aliento tenerla conmigo, llevarla, lucirla en ese día del pregón, y además las palabras de cariño que tuvo a bien dedicarme en ese acto tan entrañable, como también a la Peña Carbonera, que tuvo a bien ofrecerme las pastas del pregón en ese marco tan único y especial como es la bodega de González Vía, en su bodega de los Reyes, el lugar donde se fundó la hermandad. Tengo que daros, por lo menos tengo que expresaros la gratitud y el cariño que recibí de todos vosotros.
Gracias a ti, Juan Ignacio, porque echamos un rato de lo mejor. Pudimos estar conversando contigo, con tu esposa, y pasamos ese ratito rociero que todos estábamos deseando. Sabes que es tu casa, sabes que tienes las puertas abiertas, y para nosotros fue un honor, y sabes que tenemos una pequeña deuda de esa zambomba a la que tienes que asistir.
Efectivamente, esa deuda está ahí, además estaré encantado de saldarla, porque soy también, como tuvimos ocasión de hablar, soy también un enamorado de la Navidad, me encanta la Navidad, me encanta cómo la vivís en Jerez, y esa oportunidad, pues sin duda, habrá que aprovecharla.
Un abrazo y buena mano.
Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte.
Abrazo fuerte para todos y para toda la audiencia de COPE en Jerez.
Pues va llegando al final un carrera oficial que, como tiempo de Pascua en el que nos encontramos, es tan eminentemente mariano, que nos ha llevado de las advocaciones del Carmen y de la Estrella en esa referencia a las misiones vividas durante la pasada semana en Puertas del Sur, la primera, o la que empieza esta semana en el Colegio La Salle Buen Pastor, y hemos terminado con una tercera gran devoción, la de la Virgen del Rocío, que nos ha acompañado en las palabras del pregonero del Rocío de Jerez este año. Vamos a poner colofón, lo hace nuestro compañero Marco Antonio Gómez, lo hace como siempre, con el palquillo y esa marcha Virgen de la Paz que ya disfrutamos.
Desde este palquillo de inquietudes y reflexiones capiroteras, hoy quiero hablarles de la misión. Y no se trata de aquella película premiada y protagonizada magistralmente por Robert De Niro y su mítica banda sonora de Morricón, ni de nuestra joven cofradía del barrio de Picadoñas con su impresionante Cristo que avanza abriendo la mañana del Viernes Santo de par en par. La misión que hoy nos ocupa es otra, aunque va unida inexorablemente a la primera y a la segunda idea. Florecieron los cármenes de esta Pascua florida al paso de la Reina del Carmelo en su santa misión a la zona sur de nuestra ciudad, y que nos llevará en un par de años a conmemorar el centenario de una coronación canónica sin precedentes. Ella, como la flor de las flores en este tiempo de gozo, nos viene regalando desde el pasado año estampas que pasarán a formar parte de la historia en las múltiples visitas de nuestros templos y de nuestros barrios. Floreció el jardín del Edén en la mañana del pasado lunes, cuando la Virgen de la Estrella se encaminaba también en misión al encuentro de sus hijos, las salianos del Buen Pastor, al igual que hicieron la pasada primavera con sus alumnos del Sagrado Corazón. Se acerca la coronación canónica de esta bella dolorosa de Sebastián Santos y los corazones por San José rebosan ya de alegría en estas vísperas. Y uno de nuestros invitados que ha pasado en esta tarde por COPE tendrá la misión el próximo 5 de mayo de anunciar a los rocieros herzanos desde la bodega de la Concha que floreció en la marisma el rocío de nuestros desvelos, que Pentecostés nos aguarda a la vuelta de la esquina para celebrar con mayúsculas esta Pascua florida. Juan Ignacio Reales Espina aguarda ya en capilla el momento de su anuncio. Estamos de misión, tal y como reza el lema de la cofradía de Picadueñas y aquel lema de los hijos de San Luis Gonzaga. El carisma del cofrade es ese precisamente, el de una misión constante, buscando nuevas formas, nuevos retos y nuevos horizontes para acercar a todos la presencia de Dios.
Llegamos al final, este carrera oficial que nos permite ir abundando en citas propias del encuentro con María que cada Pascua nos propone y al final de ella, ya sabes, también en Pentecostés. Saludos en nombre de quienes hacemos posible carrera oficial de Gabriel Álvarez y recuerda que estamos contigo acompañándote en clave rociera y por supuesto aún en clave cofradiera. Porque las hermandades siguen vivas, viviendo esta Pascua en la que hallamos la verdad de nuestra fe. Saludos y a seguir disfrutando. Recuerda en cope.es no solo en nuestros podcasts, sino en aquellas noticias que tienen que ver con nuestras devociones, con nuestra piedad popular y a las que también les vamos haciendo sitio sin necesidad de guardar a que toque que disfrutes de un nuevo carrera oficial. Saludos.
Provincia de Cádiz.